En Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estamos a las puertas de que entre oficialmente la primavera. Eso será el lunes y hoy lo que tenemos por delante es una jornada inestable, con bajada generalizada de las temperaturas y precipitaciones en el cuadrante noroeste de la península. Va a llover en Galicia, en Asturias, en puntos de Castilla y León y luego también en el País Vasco. Donde van a seguir disfrutando de buen tiempo es en la Comunidad Valenciana. Máximas de entre 18 y 20 grados en todo el litoral. Y hay dos puntos que este fin de semana son el epicentro de la fiesta. Uno, lógicamente, es Valencia capital, donde encaran los días grandes de las fallas. A partir de las 3 de la tarde va a continuar la ofrenda a la patrona, la Virgen de los Desamparados. Y ya por la noche vendrá la Nit del Foc, que han anunciado será la más grande de la historia de las fallas. Va a durar unos 20 minutos y se van a quemar más de 7.000 elementos pirotécnicos, que no son pocos. Esto, para los que apenas sabemos del tema, llama la atención, como los 2.000 kilos de material pirotécnico que se van a emplear. Esto en Valencia. En Castellón también están de fiesta con los días grandes de la Magdalena. Hay que mirar a Rusia, hay que mirar a Putin y hay que hacerlo con una pregunta. ¿Va a ser detenido el presidente ruso? Está acusado de crímenes de guerra y la Corte Penal Internacional ha dado un paso con escasísimos precedentes. El Tribunal de la Haya ha emitido una orden de arresto contra Putin por el secuestro de niños ucranianos tras la ocupación de Ucrania por las tropas del Kremlin. Se estima que al menos 16.000 menores ucranianos han sido deportados de forma forzosa desde los territorios ocupados. En la orden de la Corte Penal Internacional, la detención contra Putin se hace extensiva a una alta funcionaria de Rusia que ocupa un cargo cuyo nombre no puede ser más cínico: comisionada rusa para los derechos de los niños. Ella ha sido la encargada de supervisar esas deportaciones ilegales de los menores. Y lo han hecho bajo la premisa de proteger a niños huérfanos y abandonados en zonas de conflicto. Nos preguntábamos si va a ser detenido Vladimir Putin. Lo primero que hay que aclarar es que Rusia no reconoce la jurisdicción del Tribunal de la Haya. Esto implica que esa detención solo se produciría si viaja a otro país, lo que restringe mucho la posibilidad de salir de territorio ruso. En el caso, poco probable a día de hoy, de que Putin pierda el poder, tampoco tendría fácil encontrar un país donde asilarse. En todo caso, aunque los efectos prácticos de la decisión del Tribunal de la Haya sean limitados, estamos ante la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional da un paso de esta envergadura contra un presidente de un país que forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Es una decisión, por tanto, más que simbólica, y desde la Unión Europea el representante de Política Exterior, el español Borrell, decía que solo el principio. Lo ha celebrado desde Ucrania su presidente, Volodymyr Zelensky.
Esta es una decisión histórica, a partir de la cual comenzará una responsabilidad histórica. El jefe del Estado terrorista y otro funcionario ruso se han convertido oficialmente en sospechosos de un crimen de guerra. La deportación de niños ucranianos, el traslado ilegal de miles de nuestros niños al territorio del Estado terrorista.
Y hemos dicho que el desprecio ruso a la decisión de la Corte Penal Internacional es total. Mientras la guerra sigue y Moscú mantiene la invasión, con las consecuencias económicas que todos sufrimos en el día a día. La más evidente, sí, el aumento de los precios, una escalada que ya había comenzado antes de la invasión rusa, pero que ha alcanzado niveles históricos. Ahí está ese crecimiento de la cesta de la compra, por encima del 16%, en el que, además de la guerra de Ucrania, están influyendo otros factores. Un aumento del precio de los alimentos que el gobierno se ve incapaz de atajar y no se ponen de acuerdo en el seno de coalición sobre cómo hay que abordarlo. En la macroeconomía se sigue mirando la crisis de tres bancos de Estados Unidos y la situación crítica del Credit Suisse. No ha sido una buena semana para la banca europea, que se ha dejado más de 50.000 millones de euros en los mercados. El valor bursátil de las entidades españolas se ha visto reducido en 26.000 millones. Y aquí hay que agarrarse al mensaje que en las últimas horas ha vuelto a lanzar el Banco Central Europeo. Lo ha hecho tras una reunión de urgencia en su sede de Frankfurt, que ha concluido con un llamamiento a la tranquilidad. No hay riesgo de contagio, nos dicen. Y aquí los economistas a los que hemos venido consultando nos piden que diferenciemos bien los distintos escenarios que se han venido enlazando a lo largo de esta semana. Lo que ha pasado en Estados Unidos con las quiebras del Silicon Valley o del Signature Bank, también el rescate del First Republic, pues no tienen nada que ver con lo que ha ocurrido en Suiza en el Credit Suisse. ¿Por qué preocupa más lo del Credit Suisse? Porque esta entidad está a las puertas de la Unión Europea. Y además sigue arrastrando muchos problemas a pesar de la ayuda que le ha echado el Banco Central Suizo. Pero el BCE es contundente. Las entidades financieras que forman parte de la zona euro están sanas. Y lejos de la economía, hay un dato que no conviene perder de vista. Los delitos sexuales aumentaron el pasado año un 28% en España. Si centramos ese radar en las violaciones, es decir, en las agresiones sexuales con penetración, son las que más han aumentado. En concreto, un 34% en el último año y un 53% desde 2019. Este dato llega en plena polémica por las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Hace ya varias semanas que el Consejo General del Poder Judicial no actualiza los datos de rebajas de pena a violaciones. Se quedó en 721 reducciones de pena y 74 excarcelaciones. Hay que decir que son más, porque las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, incluso el Supremo, han seguido analizando peticiones de rebaja de pena. Y hay una cuestión. La huelga de los letrados de la Administración de Justicia se ha convertido en este caso en un balón de oxígeno para el gobierno, porque muchas de esas resoluciones, muchas de esas rebajas, se están aplazando por el paro que mantienen desde enero. ¿Qué hay detrás del aumento de violaciones, especialmente entre menores? Bueno, pues hoy ahí está esa violación múltiple de una niña en un centro comercial de Badalona, de otra niña en Rubí, y los expertos miran al consumo de porno entre adolescentes. Los vídeos de contenido sexual se han convertido en su única referencia sexual. Y esos vídeos, evidentemente, distan mucho de una buena educación sexual. En ellos hay agresiones. Lo destacaba la criminóloga Beatriz Izquierdo.
¿Qué está alimentando esas fantasías? ¿Qué contenido está alimentando la mente de esos menores y adolescentes? Porque la realidad es que lo que conocemos de estas manadas es que los agresores son muchos más jóvenes que los agresores sexuales que actúan a título individual. Sabemos que se da en un ambiente lúdico, donde en ocasiones se mezclan alcohol y drogas, y sobre todo, y aquí voy a hacer hincapié, en la mayoría de los casos culpan a la víctima. Consideran que formaba parte del grupo, que era una diversión.
Hasta tal punto coaccionan a la víctima que la obligan a no denunciar los hechos que se han cometido, esa violación que ese grupo de menores han practicado. Lo hemos visto, sí, en el caso de Badalona, que es uno de los más recientes, y en tantos otros. Y hoy despedimos a la presentadora de televisión, a la actriz Laura Valenzuela, que ha muerto a los 92 años de edad. Desde hace un tiempo arrastraba problemas de salud propios de su edad. Laura Valenzuela fue una de las caras más populares de la televisión durante los años 50 y 60. En COPE presentó Vivir es formidable junto a Joaquín Prat, padre. Fue la primera mujer que vieron los españoles en la pequeña pantalla. El actor José Luis Ozores fue quien le dio la oportunidad.
Me dijo, oye, Laura, que están buscando gente. Habló de la Avenida de La Habana, del año 56.
Claro.
Y me dijo que están buscando gente porque empieza a ver en España televisión. Y yo dije, ¿y eso qué es? Claro. Y digo, pues una cosa que se ve en una cajita así, que es como un cine en pequeñito. Y efectivamente me presenté y me dijeron, bueno, pues vamos a hacer una prueba. Me hicieron una prueba y me quedé.
En el tanatorio de San Isidro se velan los restos de Laura Valenzuela. Descanse en paz. Hay más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Disturbios.
Por segunda noche consecutiva en París, donde al menos 60 personas han sido detenidas en nuevas protestas tras la reforma de las pensiones por decreto. Emmanuel Macron se enfrenta a dos mociones de censura.
CIS, del socialista Tezanos.
Asegura que el PSOE aumenta su distancia con el PP a pesar del caso mediador. Estarían a casi 5 puntos de los populares y Vox sería el tercer partido más votado. Podemos cae en casi 3 puntos tras la polémica por la ley del solo sí es sí.
Y alguno se preguntará, ¿no afecta el caso del Tito Berni a las expectativas electorales del PSOE? Un caso de corrupción que, según viene desvelando la propia investigación, tiene de todo, mordidas, tráfico de influencias, droga, prostitutas. Alguno dirá, bueno, pues si no afecta, la fiesta de aquí a las elecciones en Ferraz va a ser mayúscula. Si este tipo de casos no afectan a sus expectativas electorales. Nueva reunión
de los letrados de la Administración de la Justicia con el Gobierno, que continuará el próximo miércoles. En esta ocasión con la participación del Ministerio de Hacienda. El paro, que se acerca ya a los 2 meses, ha provocado la suspensión de al menos 330.000 juicios.
Luz verde.
De Turquía al ingreso de Finlandia en la OTAN. De momento rechaza la entrada de Suecia. Turquía había pedido al gobierno sueco que extraditara a 120 personas a las que acusa de ser terroristas kurdos.
Recepción
del Papa a algunos de los 5.000 refugiados que han llegado a Italia gracias a los corredores humanitarios. También recibirá hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de la capital por el Año Santo de San Isidro.
La mañana del fin de semana de COPE que avanza, que tiene todavía mucho recorrido. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es el momento en el que suena la chifla de César Lumbreras convocándonos a todos a Agropopular. Ahora son las 7:12.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça.
Mira, o sea, si ven barcelonista, ni es compra ni es ve.
Llega el clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico. Ahora sí.
El partido que puede decidir la liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh, señor?
Y además este sábado, Atlético de Madrid, Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está fin.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
3779-03779. Serie 123. 1, 2, 3.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en plandereconversión.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las noticias más relevantes de este sábado, esa decisión de la Corte Penal Internacional de ordenar la detención del presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra. Le consideran responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia. Además, el Tribunal de La Haya ha emitido una segunda orden de detención contra una alta funcionaria rusa que se llama María Lobova Belova, que, paradojas del nombre de su cargo, es la comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia. La acusan también de los mismos delitos, de ese secuestro de menores. Lo anunciaba Piotr Hodmansky, que es el presidente de la Corte Penal Internacional.
Está prohibido por la ley internacional que las potencias invasoras transporten civiles del territorio donde viven a otros territorios. Los niños están bajo una protección especial según la Convención de Ginebra.
¿Significa esto que se va a juzgar a Putin? Pues no parece probable. El Kremlin no reconoce autoridad alguna de la Corte Penal y sus portavoces ya han calificado la decisión del Tribunal de La Haya de irrelevante. Rusia, además, se apuntaba en las últimas horas un tanto importante. La próxima semana va a recibir la visita del líder chino Xi Jinping. Mientras tanto, los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión esperan cerrar el próximo lunes un acuerdo político sobre un plan para acelerar la fabricación y entrega de munición a Ucrania. Todo después de que el gobierno eslovaco haya anunciado el envío de 13 aviones de combate a Ucrania. Es el segundo país que entregará cazas después de Polonia. Y como consecuencia también de la guerra de Ucrania, se están acelerando las incorporaciones a la Alianza Atlántica. Turquía ha dado luz verde al ingreso de Finlandia en la OTAN. Lo ha anunciado este viernes el presidente turco, Tayyip Erdogan, que ha aclarado que también van a continuar con las negociaciones con Suecia. Álvaro García.
Lo que ha hecho el líder turco es empezar el proceso que tendrá que ratificar el Parlamento. No hay fecha todavía, pero lo que sí quiere Erdogan es hacerlo antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 14 de mayo. Se antoja, eso sí, una votación bastante fácil. Lo que sí hace Turquía es separar el proceso de Finlandia del de Suecia. El caso de Estocolmo para el ingreso en la OTAN es algo más complejo, ya que no acceden a las exigencias turcas de extraditar a personas que Turquía considera como terroristas. Finlandia agradece el gesto de Turquía, pero recalca que quiere ir de la mano de Suecia. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ve con buenos ojos el paso que ha dado Erdogan.
Tras las turbulencias de esta semana en las bolsas, el Banco Central Europeo ha lanzado un mensaje de calma. Ha rechazado un posible efecto contagio en la banca europea por el caos financiero vivido estos días en Estados Unidos y también en Suiza, en el Credit Suisse. El supervisor ha convocado una reunión extraordinaria en la que han aclarado que los depósitos de los bancos europeos se mantienen estables y confirma que van a seguir encareciendo el precio del dinero para luchar contra la inflación. Nuevas subidas en los tipos de interés que inevitablemente van a provocar que tengamos que pagar más por las hipotecas. Marta Ruiz.
El respiro que está dando el Euribor es cuestión de días. En la última semana el diferencial se ha recortado en medio punto ante las expectativas de una política monetaria más laxa por las tensiones financieras. Pero el Banco Central Europeo dejaba claro que la inflación es prioridad y subía los tipos hasta el 3,5%. Javier Santa Cruz, economista y analista financiero.
Esperamos es que siga subiendo, probablemente no a la misma velocidad a la que estaba subiendo en los últimos días, acercándose de manera bastante peligrosa al 4%. Lo que se ha producido es un pequeño freno, pero tampoco es algo que se pueda consolidar, teniendo en cuenta que los tipos de interés van a tener que seguir subiendo.
La media del Euribor ya roza en marzo el 3,8%, lo que se traduce en 377 euros más al mes para una hipoteca variable de 180.000 euros a 25 años, a la que le toque revisar. Los analistas calculan que el Banco Central Europeo podría llevar los tipos este año hasta el 4,75 y esto empujaría el Euribor por encima del 4% a máximos desde el 2008.
Pues ni la inflación desbocada ni tampoco las consecuencias de la ley del solo sí es sí, esa norma suelta a Bobby Violadores, ni tampoco las andanzas de Tito Berni. Según el CIS del socialista José Félix Tezanos, el PSOE sigue imparable y continúa aumentando su distancia electoral respecto al Partido Popular, Alicia García.
Sí, el CIS dobla la diferencia del PSOE sobre el PP en pleno caso mediador, hunde a Podemos y mejora las expectativas de Vox. Los socialistas ganarían las elecciones generales si se celebraran ahora con un 32,7% de los votos, frente a un Partido Popular que se queda en un 28%, según ese barómetro del CIS de marzo. La diferencia, por tanto, entre los dos grandes partidos pasa a ser de 4,7 puntos a favor de los socialistas, cuando hace solo un mes esa diferencia era de 2,3 puntos. En tercera posición, por detrás de ellos, se sitúa Vox, que supera a Unidas Podemos. En cuanto a la valoración de líderes, todos suspenden. La vicepresidenta Yolanda Díaz se sitúa en cabeza con una nota de un 4,89. Le sigue Pedro Sánchez con un 4,41. Y tercero es el líder del PP, Núñez Feijóo. Este sondeo es el primero que se publica tras el estallido del caso mediador. Y el trabajo de campo se hizo también con el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, sumido en una profunda crisis a cuenta de la ley del solo sí es sí.
Encuesta del CIS que llega a las puertas de la sexta moción de censura de la democracia. El debate se va a celebrar entre el martes y el miércoles, moción de censura que ha presentado Vox y, como sabes, cuenta como candidato con el economista Ramón Tamames. En Herrera en Cope, el escritor Fernando Sánchez Dragó explicaba que fue él quien propuso el nombre de Tamames a Santiago Abascal. Considera que la moción ya está dando sus frutos.
Yo siempre digo que en realidad la moción de censura ya se ha ganado, porque lo que se perseguía era airear las deficiencias, los errores, las carencias, como ya te he dicho, del gobierno, y eso ya se ha conseguido. Quien va a salir perjudicado, obviamente, a mi modo de ver, es por una parte el gobierno. Se van a airear los trapos sucios de este gobierno y no solo se va a enterar la gente, sino que se va a enterar en Bruselas.
El PP ya ha anunciado su abstención en esta moción de censura. Los populares han presentado su nueva fundación llamada Reformismo 21. Con ella regresan a la primera línea exministros como Josep Piqué o como Fátima Báñez. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que la fundación va a contribuir a construir una España sin etiquetas y alejada de las trincheras.
La composición plural de este Consejo se explica también por un deseo serio y sincero del partido que lidero de huir de capillas y de facciones ideológicas. Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras. Es preciso volver a construir con leyes, con decisiones políticas razonables, pero sobre todo con valores cívicos que han sido rechazados.
Te hablaba de las consecuencias de la ley del solo sí es sí, de esas rebajas, de más de 700 casos, de esas excarcelaciones de 74 violadores y pederastas, casos que están siendo en ocasiones paralizados por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, que va camino de cumplirse 2 meses de huelga, un paro indefinido que ha provocado ya la suspensión de 330.000 juicios. La novedad de las últimas horas en este conflicto enquistado es que Hacienda ha intervenido por primera vez en las negociaciones. Los letrados reclaman no cobrar nunca menos del 85% respecto a jueces y fiscales. Patricia Rossetti.
Una reunión de 3 horas y media que continuará el próximo miércoles 22 de marzo. Los letrados judiciales buscaban negociar con quien tuviese capacidad y el comité de huelga se ha reunido con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, y con el secretario general de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, con quien negociaron en los pasados encuentros. Y para beneficiar la negociación han desconvocado la concentración prevista para esta mañana ante la sede del PSOE con motivo de la celebración del Comité Federal. El pasado lunes enviaron una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para desbloquear el conflicto. Le informaban de los compromisos adquiridos con el Ministerio de Justicia en abril del año pasado y de cuyo bloqueo el Ministerio de Pilar Llop responsabilizaba a Hacienda. En un comunicado, los letrados judiciales señalan que esperan llegar pronto a un acuerdo satisfactorio que les permita desconvocar la huelga.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A prisión el principal sospechoso del crimen del empresario Juan Miguel Isla, a quien se le perdió la pista en Manzanares, en Ciudad Real, el pasado verano. El martes fueron encontrados sus restos en una finca de Valdepeñas. Hasta el momento se sabe que este sospechoso se codeaba con políticos y con empresarios locales. ¿Qué más sabemos de la investigación? Juan Baño.
La recuperación del cuerpo de Juan Miguel Isla en un pozo de Valdepeñas y las detenciones practicadas dejan abierta ahora la puerta a otra investigación, la desaparición de Jesús Mari González 3 años antes, en 2019, también en Manzanares y también tras una operación de compraventa, como en el caso de Juan Miguel. El caso está archivado por falta de datos. El abogado Dionisio Pérez, que representa a la familia de Jesús Mari, va a pedir su reapertura.
Tenemos indicios bastante evidentes de que personas que aparecen en la causa como meros testigos, por ejemplo el señor Cava, deberían ser figurar en la causa como investigados, porque sí que tenemos indicios.
Jesús Mari González, dedicado a las tragaperras, hizo un gran patrimonio en Paraguay, iba a viajar a ese país al día siguiente de su desaparición. Allí Lucina nos cuenta que fue su pareja estable durante 7 años y lamenta.
Es muy triste que este señor Miguel tuvo que haber desaparecido para que se investigue la desaparición de Jesús, para que se lo busque de esta forma. Es muy triste y es muy doloroso tener que una tercera persona desaparecer para que lo busquen a él.
Otra mujer afirma en Alicante ser también su pareja. En el entorno de su hermano aseguran que Jesús Mari estaba solo. En fin, la Guardia Civil dirá.
Despertan estas tres cosas.
18 de marzo, como hoy, hay que hacer parada obligada en Valencia, donde viven el fin de la Semana Grande de las Fallas. Las primeras ya sin ningún tipo de restricción por la pandemia. Hoy va a seguir la ofrenda floral a la patrona, la Virgen de los Desamparados. Hay más de 100.000 falleros llamados a participar en esta tradicional ofrenda. Y el día va a terminar con la nit del foc. Valencia, Isabel Moreno.
Valencia apura sus últimos días de estas fallas, las primeras sin restricciones desde que llegó la pandemia. La mascleta de este mediodía la dispara la pirotecnia Aitana. Hoy, segundo y último día de ofrenda a la patrona de Valencia a partir de las 3:30 de la tarde. Uno de los actos más emotivos de estas fiestas, en el que participan cerca de 103.000 falleras y falleros en una jornada hoy que culminará con la nit del foc. El último castillo de fuegos artificiales de estas fiestas, a la 1:00 a.m, de la mano de Pirotecnia Mediterráneo, y este año como novedad junto al Palau de les Arts Reina Sofía. 2.000 kilos de pólvora en 19 minutos, que contará con 62 efectos y colores pirotécnicos diferentes, repartidos en un total de 27 conjuntos.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil, te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian
Gálvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Gálvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor? mejor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, 6:30 en Canarias. Bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida vamos con las claves de esa orden de arresto contra Vladimir Putin. Cargada de mucho simbolismo, sí, pero que no va a tener efectos al menos inmediatos. También vamos a ir con el mensaje tranquilizador emitido desde el Banco Central Europeo. Y la primera parada la vamos a hacer en París, donde esta noche ha estado marcada nuevamente por los disturbios que se han concentrado en la Plaza de la Concordia. Los radicales han quemado una imagen del presidente Macron. Enfrentamientos con la policía que se han saldado con la detención de al menos 60 personas. La noche anterior fueron más de 200. ¿Qué es lo que está pasando en Francia? Bueno, todas las semanas sus ciudadanos salen a la calle para protestar por la reforma de las pensiones. Hace unos días Macron daba el paso definitivo y la aprobaba vía decreto sin pasar por la votación de la Asamblea Nacional, donde no tenía garantizada la mayoría absoluta. Lo que han cedido más a los manifestantes, también a la oposición. ¿Qué es lo que ha aprobado el gobierno francés? Lo principal es el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Aquí en España, el objetivo es situarla en los 67 para el año 2027. Y con la última reforma aprobada, el gobierno ha puesto el foco en el aumento de las cotizaciones sociales. Trabajadores y empresarios van a tener que pagar más. En Francia, Emmanuel Macron, tras su decretazo, se enfrenta ahora a dos mociones de censura. Solo tendría alguna posibilidad de salir adelante la presentada por el partido centrista, que necesitaría al menos la mitad de los votos de los diputados conservadores. Vamos con más cuestiones de este sábado, con Sandra Senjo. Rusia califica de nula la orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin anunciada por la Corte Penal Internacional.
El tribunal argumenta que el mandatario ruso ha cometido crímenes de guerra en la invasión de Ucrania. La decisión de la Haya se basa principalmente en la deportación forzada de niños. Es la primera vez que este tribunal pide detener a un jefe de Estado que todavía ocupa su cargo. El Kremlin no reconoce la jurisdicción del tribunal, por lo que no tiene efectos legales.
El Banco Central Europeo ha vuelto a mandar un mensaje tranquilizador tras la subida de tipos de interés y el desplome de la banca.
La incertidumbre ha llevado al Banco Central Europeo a convocar de urgencia a su comité de supervisión bancaria solo 24 horas después de subir los tipos al 3,5. El Euribor ha dado un respiro, pero la media de marzo roza ya el 3,8%.
Y fin de semana de clásico en la Liga, Sandra, marcado por la sombra de la presunta corrupción que salpica al Fútbol Club Barcelona.
Eso será mañana a las 9. Hoy el Atlético se mide al Valencia en una nueva jornada que se abrió ayer con el Valladolid 1, Athletic de Bilbao 3. Además, ya sabemos los nombres de la primera convocatoria con novedades de Luis de la Fuente en la selección española. El que se cae es Pedri, que es duda además para ese partido del Barcelona contra el Real Madrid. Los blancos, que ya conocen además a su rival para cuartos de la Champions, será el Chelsea. Y en Fórmula 1, buenas sensaciones también de nuevo para Fernando Alonso tras quedar segundo en los libres. La clasificación hoy a las 6.
Vamos con el repaso a los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Vladimir Putin es el nombre que más se repite hoy en las primeras portadas.
Sí, porque, por ejemplo, cuenta el diario El Mundo que la Haya pone al presidente ruso al nivel de los grandes genocidas y pide detenerlo. Esa nueva orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso por, dice la razón, deportación ilegal de niños en la guerra de Ucrania. Una acusación despreciada por Moscú que lo que está preparando es esa visita clave del presidente chino Xi Jinping para la semana que viene. Es algo que destacan ambos periódicos. En cambio, claro, cuenta el diario La Razón que el gobierno ucraniano ha juzgado de histórica la decisión adoptada por este tribunal. Es verdad, Antonio, tú luego contabas que como Moscú no reconoce su jurisdicción, apunta el país, la detención solo sería viable si el propio Vladimir Putin viajara a otro país o si perdiera el poder.
A veces lleva su portada que Pedro Sánchez va a plantar a la delegación europea que investiga a Pegasus, el supuesto espionaje a las instituciones catalanas.
Y que también denunció, por cierto, el propio gobierno de Pedro Sánchez. El caso es que el próximo martes llega a nuestro país esa comisión del Parlamento Europeo para investigar ese supuesto espionaje realizado con el software Pegasus. Y aunque hasta el propio presidente, junto a otros ministros, haya denunciado que le espiaron, nadie de su ejecutivo, excepto el secretario de Estado de la Unión Europea, se va a reunir con esa comisión de investigación. ¿Por qué? Bueno, pues porque apunta ABC, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha fijado el discurso de Ramón Tamames en esa moción de censura de Vox al gobierno el mismo día que ya se sabía que el presidente y varios ministros pues estaban citados ante esa delegación de eurodiputados que va a aterrizar en Madrid. Y luego otra de las imágenes del día en la prensa, Antonio, es la de una presentación, más bien un relanzamiento, el de la nueva fundación del Partido Popular. Lo vemos en La Razón o en ABC, de hecho es su foto de portada en ambos. Dice este último, ABC, que Feijó presume de fichajes para, según él, sacar a España de las trincheras y lo hace reclutando nombres sin carnet de partido.
Gracias, Iván. A ti. Lo siguiente, los detalles de la moción de censura. Vamos despidiendo la semana. Nos situamos a las puertas de la próxima, en la que tenemos por delante la sexta moción de censura de la democracia. Va a comenzar el martes, 21 de marzo, y es la segunda que presenta Vox esta legislatura. La novedad es que en esta ocasión el candidato no pertenece al partido de Santiago Abascal. El candidato a presidente Ramón Tamames, histórico dirigente del Partido Comunista, que ya saben que tiene 89 años. Dicen desde Vox que es un candidato independiente que puede simbolizar el rechazo de la mayoría de españoles al gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, las cuentas no le salen a Vox, los votos no les dan y la moción va a fracasar. Vamos a explicar qué es lo que va a pasar en el Congreso este martes y miércoles y a recordar otras mociones que se han presentado en el Parlamento desde la restauración de la democracia. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Vamos a empezar por lo último, que es la moción de Vox, con un Ramón Tamames que en las últimas semanas no ha dejado de dar entrevistas en las que ha manifestado sus discrepancias con el propio partido que le postula.
Sí, diferencias en el modelo territorial, en el uso de los símbolos nacionales, en la cuestión del cambio climático, discrepancias que este viernes Tamames y Abascal trataban de difuminar en una rueda de prensa conjunta. El líder de Vox se mostraba visiblemente molesto con las críticas de los medios y el candidato dejaba claro que había más acuerdos que desacuerdos.
A mí me sorprende que los medios de comunicación conozcan mejor a los votantes de Vox que los propios dirigentes de Vox.
Puede haber discrepancias, evidentemente, sucede en muchos casos en cualquier tipo de relación, pero hay coincidencias muy importantes.
La moción de censura, en todo caso, arrancará el martes, como apuntabas, Antonio, con el discurso de Abascal presentando a su candidato. Posteriormente será Ramón Tamames quien defienda su candidatura alternativa a la de Sánchez. Pedirá que se convoquen elecciones el 28 de mayo y criticará que España se asemeja más a una moderna autocracia absorbente. También señalará que dentro del propio gobierno prevalece con frecuencia la demagogia y el populismo.
Todo esto lo sabemos porque el jueves se filtró el discurso que va a pronunciar Ramón Tamames el martes. Son 30 folios que recogen en 30 capítulos todo un repaso a la situación política de España. Tras la filtración, Tamames reconocía que ese es el texto que va a leer, que no lo va a modificar. Se ha costado mucho consensuarlo y ahora retocarlo pues sería misión complicada. Pero remarcaba Tamames que sí que puede añadir alguna cuestión de calado. Y aseguraba que no le importa que Sánchez reconociera, conozca de antemano el contenido de la moción.
Piensen ustedes que ya algunos tienen más conocimiento de lo que voy a decir. Estupendo. Porque así están preparados para entender mejor y opinar mejor sobre lo que voy a decir. No va a haber alteraciones porque todo estaba muy pensado, pero sí desarrollos minuciosos a veces de cuestiones muy importantes.
Bueno, Ramón Tamames, lo decíamos, roza los 90 años y por eso, debido a su edad, esas sesiones de la moción van a tener, Guillermo, particularidades.
Sí, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha aceptado que pueda intervenir sentado y desde cualquier lugar de la Cámara. Así que, bueno, cabe la posibilidad de que hable desde un escaño, desde una mesa o un atril situado en la parte inferior del hemiciclo, o incluso que intervenga desde la tribuna de oradores. Lo que ya es seguro es que el debate arrancará a las 9 de la mañana de este martes y también que la moción no va a salir adelante. Solo contará con el apoyo de los 52 diputados de Vox. El Partido Popular ya ha anunciado que se va a abstener.
Y esta es una de las diferencias respecto a la anterior moción de censura presentada por Vox esta misma legislatura. Fue en octubre de 2020, entonces el Partido Popular votó que no tras un durísimo discurso del que era entonces presidente del PP, Pablo Casado.
No a esa España a garrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y miedo. No a ese engendro antiespañol que también patrocinan ustedes. Esa antipolítica cainita de izquierda o de derecha destinada a hacer que los españoles se odien y se teman. Decimos no a su moción porque decimos no a Sánchez y a sus socios, los visibles y el que está en la sombra, que es usted.
Abascal era entonces el candidato y el resultado no dejaba lugar a dudas.
Votos a favor de la moción de censura, 52. Votos en contra de la moción de censura, 298. Abstenciones, ninguna.
Fracasó la primera moción de censura de Vox, no como la anterior que se presentó en el Congreso, que de hecho es la única que ha salido adelante.
Sí, la que llevó a Sánchez a la Moncloa.
Así que, señorías, ha llegado el momento, aquí y ahora. La decisión que deben tomar solo admite dos caminos, que son mutuamente excluyentes, sí o no. No hay terceras vías.
Pues al final fueron 180 los diputados que votaron que sí, 169 los que se opusieron y un diputado que se abstuvo.
De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Sí, se puede, comenzaron a cantar entonces los diputados de esa mayoría Frankenstein que desde entonces, desde aquel mes de junio de 2018, sostienen tanto a Sánchez como a Podemos en el Palacio de la Moncloa.
Y que quita el sueño a muchos españoles. El mismo sueño que dijo que le podía quitar a Pedro Sánchez. Bueno, fue el punto final a los 6 años de Mariano Rajoy en la Moncloa. Como no olvidar aquella imagen del escaño vacío de Rajoy que solo acudió al final del debate para despedirse de la Cámara.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré.
Era la segunda vez que una moción trataba de desalojar a Rajoy de la Moncloa. La de Sánchez salió adelante, no como la presentada un año antes por Podemos.
Sí, en junio de 2017 Podemos trataba de forzar al PSOE a apoyar a Pablo Iglesias en su intento de desalojar al PP. Sánchez se abstuvo. Iglesias tiró de épica.
Que la esperanza derrote al miedo. Sí se puede.
La moción fue rechazada tras un intenso debate en el que Mariano Rajoy hacía un duro retrato del entonces líder de Podemos.
Todo su discurso político se basa en hilvanar supuestas evidencias que siempre son exageradas y habitualmente falsas. Siembra la división entre españoles y muestra unas ideas inquietantes sobre la democracia, la soberanía nacional y la libertad.
Bueno, solo Esquerra, Bildu y Compromís apoyaron la candidatura de Iglesias y la moción fue rechazada. De las 6 mociones de censura de la democracia, Guillermo, 4 se han presentado en los últimos 6 años, lo que da buena muestra de la volatilidad de estos tiempos. Las 2 anteriores, también rechazadas, tuvieron como protagonista a Felipe González.
Sí, la de 1987, presentada contra él por Hernández Mancha, con la que trataba de ser conocido por la sociedad española una vez designado presidente de Alianza Popular.
Yo prefiero pensar en lo inmediato, en el 87, sin que eso suponga que ya se va a juntar el cielo con la tierra en las elecciones municipales.
La moción de censura tuvo, la verdad, el mismo éxito que la carrera política de Hernández Mancha, que en 1989 dejaba el liderazgo de AP, de Alianza Popular, abriendo una etapa de refundación en ese espacio político, etapa que concluía con la llegada de José María Aznar.
Y para encontrarnos con la primera moción de censura de la democracia hay que remontarse aún más atrás en el tiempo. 1980. Felipe González trata de derribar
al gobierno de Adolfo Suárez.
Pídanle sacrificio y ofrézcanle caminos de salida alguna vez utilizando las instituciones parlamentarias y no escondiéndose, esperando que haya una iluminación lejana, no escondiéndose de las cámaras, de los debates. Gracias.
Moción que tampoco salió adelante y que permitiría a Adolfo Suárez aguantar unos meses más en el Palacio de la Moncloa. Eso sí, a pesar de las palabras del todavía presidente, la UCD empezaba a agonizar.
No hacemos ni haremos nunca una política débil, acomplejada y timorata. Que UCD y los gobiernos de UCD seguirán siempre buscando infatigablemente el camino de la justicia. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
Era la primera moción de censura de la democracia. En unos días veremos la última. De momento, se trata, Guillermo, de una herramienta parlamentaria que nuestra Constitución ofrece como vía no solo para derribar un gobierno, sino para presentar una alternativa.
De hecho, Antonio, según nuestra Carta Magna, la moción de censura debe ser propositiva, es decir, debe incluir un candidato y un programa de gobierno, y también debe ser continuista. En caso de prosperar la moción de censura, la legislatura continuaría con el nuevo gobierno sin necesidad de convocar elecciones, aunque en este caso Vox ya ha anunciado que las haría coincidir con los comicios locales y autonómicos del 28 de mayo.
Algo que no parece que vaya a suceder, puesto que solo los 52 diputados de Vox van a votar a favor de Ramón Tamames, con lo que esta moción, que como te hemos contado aquí la mañana del fin de semana de COPE, la sexta de la democracia, seguirá el mismo camino que cuatro de las cinco anteriores, el fracaso. Es decir, que Sánchez logrará una victoria a pocos meses de las elecciones generales que, como tarde, se van a celebrar el próximo mes de diciembre.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La nueva ayuda de 200 euros. Si en 2022 fuiste asalariado, autónomo o tuviste una prestación o subsidio por desempleo, la renta fue inferior a 27.000 euros y el patrimonio, descontando la vivienda habitual, no superó los 75.000, puedes solicitarla ya en la web de la Agencia Tributaria. Necesitarás clave o certificado digital. Infórmate de los requisitos. El plazo termina el 31 de marzo. Gobierno de España.
Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso, ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades, papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío de Bodegas Robles se están haciendo realidad. Entra en plandereconversión.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Hay vida cinematográfica más allá de los Oscar, y ya sabes que cada sábado a esta hora, antes de que nos den las 8, vamos siempre con los estrenos del fin de semana. Pero como no hemos hablado después de la gala del domingo, madrugada de lunes aquí en España, es justo reconocer y recordar aquí que Jerónimo José Martín no se equivocó en sus pronósticos. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Desgraciadamente no me equivoqué, salvo en uno, que fue Kate Blanchett, que joder, yo no pensaba que se la pudiese llevar Michelle Yeoh, pues también, o sea que, pero bueno, iba en la línea de lo que habíamos dicho. El análisis de quién ha votado a esa película hay que hacerlo, porque todo el mundo, no, el público joven, las narices, el público joven ha ido a ver Avatar y Top Gun, o sea que ahí está, todos los frikis juntos han votado a la película que ganó. O sea, que,
no fue todo, que toda, en todas partes, al mismo tiempo, una peli que yo no he visto, por cierto, y que escuchándote y escuchando a los que lo han visto, a Fierro, por ejemplo, en el especial de la noche, pues no me veo especialmente motivado. Todo se andará, eso es cierto.
Tú ya me dirás cuando la veas y haremos un análisis conjunto.
Venga, vamos con los estrenos, con una de superhéroes. Nueva entrega de Shazam. Su estreno estaba previsto para hace cerca de 3 meses, pero la Warner lo retrasó para no hacerla coincidir con Avatar 2. No tengo claro si a Jero le ha gustado o no. Que ahora nos lo cuente es Shazam, la furia de los dioses.
Unos niños se hicieron con el poder de los dioses. ¡Shazam! Tú se lo arrebataste a nuestro padre.
¿Quieres estos poderes? ¡Ven a por ellos! Nos queda una misión más. Salvar al mundo.
Sí, sí, sí que me ha gustado, ¿eh? Me ha parecido entretenida. O sea, es la típica película familiar. Ya sabes que son chavales que se convierten en superhéroes al gritar Shazam. Primero es uno y luego comparte generosamente con sus amigos. Y son unos cómics de DC, de la Warner, creados en el año 1939. Y el director es el mismo que la anterior película y que Annabelle. La película de terror con la muñeca que le hacen un homenaje aquí. En fin, aquí se enfrentan a las tres hijas de Atlas, una de ellas ya bastante talludita porque es Helen Mirren. Ver a Helen Mirren vestida de diosa griega y tal, tiene su punto, ¿no?, de interés. Y hay mucho homenaje a la cultura popular, a Goonies, Gremlins, El Gigante de Hierro, El Señor de los Anillos. Para mí, referencias todas bastante buenas. Se deja ver, o sea, es una película de paso con algún homenaje más cinéfilo a Harry Harryhausen, quien sepa de efectos especiales, saben a lo que me refiero, porque hay monstruos, hay un dragón, que a estas alturas ser original con el dragón tiene bastante mérito, pues lo es. O sea, que se deja ver bastante bien, es un blockbuster estupendo para estas fechas, para ver con toda la familia, con alguna concepcioncilla de esta a lo políticamente correcto, pero es pequeño, o sea que no es...
Para todos los públicos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sin Venga. Duda.
Vamos con otra propuesta. Siempre hay hueco para el amor. Siempre hay hueco para el romanticismo. En el cine buscamos la chispa que surgió al preparar un matrimonio concertado. Es una comedia británica que han llamado ¿Y qué tendrá que ver el amor?
Me voy a casar.
¿Quién es la afortunada?
Será un matrimonio concertado.
¿Qué pasa con el amor?
Creía que me daba miedo estar con la persona equivocada. Pero ahora me doy cuenta de que me da miedo estar con la persona correcta.
Me ha gustado bastante esta comedia. Está muy bien porque la ha dirigido Shekhar Kapoor, es su primera comedia. Pues se hizo famoso dirigiendo Elizabeth, las dos entregas, por cierto, con Cate Blanchett de protagonista. Y lo original es que la guionista es Jemina Khan, que debuta, que estuvo casada con el ex primer ministro de Pakistán. Y es la típica comedia británica. De estas que aúna la interculturalidad de dos vecinos, que el chico acepta que sea un matrimonio concertado por sus padres, y la vecina, que siempre han sido muy amigos, claro, que es Lily James, que es encantadora, a mí es una actriz que me gusta mucho, y intentan defender las bodas concertadas. Está muy bien, muestra un respeto enorme a las tradiciones pakistaníes y luego siguen los patrones del género de la comedia romántica, pero es más profundo de lo normal, más divertido de la media, está muy bien y luego además ves la calidad ahora mismo de una película romántica cuando los personajes masculinos son tan interesantes como los femeninos, porque con la que está cayendo suele haber mucha caricatura. Aquí está muy bien y además está Emma Thompson desatada con un personaje alocado de estas que es muy divertida, con lo cual es una comedia estupenda también para estas fechas.
Encontramos también en la cartelera una de danza, en la estimulante reinvención de una brillante bailarina de ballet. Un paso adelante.
Si construyes tu vida alrededor de tu cuerpo, a los 35 años te tienes que retirar. No te queda más remedio que tener al menos dos vidas.
¿Vas a dejar por completo la danza? No pierdas la fe. Tienes que luchar.
Hoy empieza una nueva vida.
Muy buena peli también de Cedric Clapis. Esta es más dramedia, pero está muy bien. Típica bailarina de ballet que se lesiona y que está a punto de tirar la toalla en todo. Y de pronto descubre la danza moderna. Además aparece ahí Hofes Schechter, que este es un israelí, un coreógrafo muy famoso. Y aparece de protagonista por primera vez en su vida una bailarina, que es la primera bailarina del ballet de la Ópera de París, Marion Barbeau, que es un descubrimiento espléndido. Con lo cual, película de superación, un poquito lánguida a ratos y tal, pero es buena película también. Es ya para un poquito más adultos, el tratamiento del sexo es más así desagradable, pero está bastante bien la película, la verdad. Me ha gustado mucho y ella es un descubrimiento, desde luego.
Vamos con un documental que se va a poder ver también, se puede ver también en los cines, es In Viaggio, viajando con el Papa Francisco.
Bueno, esto que estás escuchando es una maravilla, es del archimandrita Serafín Vite Caribi, es arameo lo que estamos escuchando, es el Salmo 50 y es una de las elecciones que ha hecho este documentalista Gianfranco Rossi, que ha triunfado un montón en Berlín, en Venecia, con Saco Gra, con Fuego en el Mar, que era un documental sobre la inmigración en el Canal de la Mancha, y en el Canal de la Mancha no, desde el norte de África a Italia, sensacional, ¿no?
¿Interviene el Papa Francisco en ese
documento? Sí, porque lo que ha hecho él, solo ha estado en Canadá y en Malta con él. El resto son 600 horas de archivos vaticanos que lo ha trabajado con temas, todos ellos de interés. Él se declara no creyente, entonces ha ido a temas de inmigración, las guerras, los abusos, en fin. Está bien, le falta un poquito la trascendencia que no tiene el propio director, pero la verdad es que te hace una visión poliédrica del Papa con todas las inquietudes, muchas de una gran actualidad. Fíjate cómo suena. Es impresionante, ¿verdad? Es adictiva esta música, he estado toda la semana con ella. O sea, está muy bien que se hagan este tipo de documentales con enfoques muy distintos de una personalidad como la del Papa Francisco.
Una propuesta española en este caso, antes de las pelis de 13, una tragicomedia. Gerardo Herrero adapta la obra de Matías del Federico. Es Bajo Terapia.
Todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas.
¿Revisarle el teléfono a tu mujer en San Fermín?
Venga, hombre, ¿pero quién no ha hecho eso alguna vez?
Yo.
Le pusiste los cuernos, Alejandro se enteró y te dejó, ¿o no fue así?
¿Falta por descubrir alguna mentira más?
Bueno, está bien porque Gerardo Herrero vuelve a lo mejor. Él es sobre todo productor, es peor director. Pero aquí se ha ido al esquema de Las razones de mis amigos, que era su mejor película, yo creo. Ha juntado a unos cuantos actores, Malena Alterio, Alessandra Jiménez, Celes Martínez, que está espléndido, Antonio Pagudo, Eva Ugarte y Juan Carlos Bellido, y hacen una apuesta, digo, no salen de una habitación y es una terapia de grupo a base de unos sobres que ha dejado la psicóloga de todos ellos. Te puedes imaginar, repasan todos los conflictos conyugales, incluido el sexo. Tiene interés, a veces un poco superficial la imagen que da. Es muy de Cineforum y es divertida y patética a ratos, y a todos yo creo que nos implica de alguna manera en alguna de las cosas que dice, y tiene interés, desde luego.
Venga, las pelis de 13, bueno, una peli que a mí me encanta, la he visto varias veces, sí. Es El pianista de Roman Polanski, con una actuación, interpretación espectacular de Adrian Brody.
Lo has dicho tú todo, es muy bueno, porque además Roman Polanski, desde Chinatown, Un dios salvaje, cuida muy bien los guiones. Empieza un poco en plan La lista de Schindler, pero luego los encuentros que va teniendo a lo largo de la película este Vladislav Spilman, porque es una historia real, que él la contó en su autobiografía, pues es magnífica, es una película estupenda, que yo creo que es de lo mejor que pone esta semana. Tenemos de todo, tenemos también a Los mercenarios, hoy sábado, vamos, con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, o sea, ahí tenemos también piños, y tenemos cine español divertido, Sor Citroën, y No firmen más letras, cielo, de Gracita Morales, Alfredo Landa, ¿qué más quieres?
Oye, he visto El pianista varias veces, y he visto Sor Citroën también varias veces, que hay que reconocerlo todo. Lo dejamos en todo el alto, como siempre. Jero, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco.
Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.